Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días, 6:06 a.m. Estamos estrenando mes, 1 de junio del año 2026. Además, el día de ayer se dieron a conocer los nombres de los 26 seleccionados para el Mundial de Fútbol FIFA 2026. Mundial que comienza el próximo 11 de junio. Pues bienvenido a la información, le agradecemos su compañía, le agradecemos su escucha y le saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias. Ya le daremos a conocer parte del saldo de la tormenta de ayer. Llovió, comenzó a llover en la zona metropolitana como eso de las 5:30 de la tarde. Pero bueno, antes de pasar a la información, le saludamos el equipo de la Estación de las Noticias, comenzando por Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza. Ellos son los editores de los noticieros Notisistema, que usted escucha cada hora en la hora. Mi querido Luis Durán nos acompaña en los controles técnicos. Lourdes Torres se reincorpora después de un periodo vacacional. Ella atiende las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Vaya tormentón, Víctor. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Griselda. Muy buenos días. Pues se les dijo y se les avisó. El pronóstico venía complicado para el fin de semana. Primero, altas temperaturas en diferentes partes de la región y de las regiones del estado de Jalisco, y posteriormente lluvias fuertes. La tormenta de ayer pues nos dio una muestra de las condiciones climáticas que se vienen para esta época de próxima de lluvias, y ahí está el resultado. Es momento también que usted aproveche estos micrófonos y estos teléfonos de contacto para que nos diga en su colonia cómo está la situación, si quedaron afectadas algunas áreas, hubo muchos árboles caídos y además afectaciones a líneas de energía eléctrica, lo que en este momento tiene zonas y cruceros con semáforos o parpadeantes o descompuestos. Y también le recomendamos que esté muy atento al reporte meteorológico de las 7 de la mañana, porque las condiciones pues no se prevé que cambien. Hoy por lo pronto, en lo que tenemos a la mano del teléfono, de lo que se muestra en las diferentes los pronósticos diarios, estoy revisando que para hoy un 60% de probabilidad de lluvia, el martes incrementa a 70, el miércoles sube a 75 y el jueves otra vez 75. Baja el viernes y ya tendríamos el sábado y domingo un fin de semana pues medio nublado, así que habrá lluvias esta semana para que usted lo tome muy en cuenta.
Por lo pronto, Víctor, el día de ayer árboles caídos, uno sobre Lázaro Cárdenas que estuvo obstaculizando la circulación durante algún tiempo. Por fortuna, los cuerpos de seguridad y de auxilio se movilizaron rápido. Tú imagínate bloquear Lázaro Cárdenas.
Sí, y en medio de la tormenta, y además que cae el árbol y una persona alcanza a detenerse, de todas maneras choca contra el árbol, pero no hay personas lesionadas. Eso es lo que sí tenemos que por lo menos celebrar, que no hay personas afectadas en su persona, y que esto nos dice que tenemos que tener muy en cuenta las situaciones climatológicas, pero además el estar atentos a la información oficial para poder buscar rutas alternas y saber cuándo y dónde refugiarnos.
Bien, y por otra parte, en información nacional, la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación no alcanzó acuerdos con autoridades federales, por lo que se mantiene vigente la convocatoria para comenzar las movilizaciones a partir de este lunes 1 de junio. La dirigencia magisterial señaló que varias de sus demandas continúan sin respuesta, entre ellas la derogación de la ley del ISSSTE 2007, mejoras en el sistema de pensiones y un incremento salarial. La organización convocó una huelga nacional y a una marcha en la Ciudad de México este lunes a partir de las 9 de la mañana.
Bien, en otra información también de carácter nacional, le informamos que Marco Antonio Almanza Avilés, ex jefe de la Policía de Investigación del Sinaloa, reapareció en un video difundido en redes sociales para rechazar las versiones que lo ubicaban entregándose a autoridades de los Estados Unidos. Las fuentes del gobierno federal aseguraron que el exfuncionario permanece en Culiacán, mientras que una fuente del Departamento de Justicia estadounidense sostuvo que se presentó ante autoridades de ese país. En la grabación, Almanza acusó una campaña de desacreditación en su contra. El exmando es investigado, hay que recordar, por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa.
Y la Fiscalía General de la República desmanteló la organización criminal conocida como Del Caballito, dedicada al lavado de dinero y a la emisión de facturas falsas para evadir impuestos. De acuerdo con las investigaciones, la red operaba mediante empresas fachada que simulaban operaciones comerciales para beneficiar a compañías interesadas en reducir ilegalmente su carga fiscal. Como parte del operativo, en el que participaron 440 elementos federales, se realizaron cateos en 30 inmuebles de 7 estados y fueron detenidas 8 personas. Las autoridades aseguraron 11 inmuebles, 14 vehículos, 2 motocicletas y dinero en efectivo.
Y bueno, si usted es viajero frecuente entre la Ciudad de México y Guadalajara, cuéntenos cómo le parecen las obras de remodelación del aeropuerto capitalino. Este fin de semana, aunque no estaba todo concluido, la presidenta Claudia Sheinbaum entregó la primera etapa de obras de remodelación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, donde se invirtieron 394 mil metros cuadrados de superficie de las dos terminales, lo que incluye adecuaciones a las salas de espera, pasillos, filtros de seguridad, estacionamientos y vialidades. Se ha cuestionado por parte de los capitalinos el hecho de que el aeropuerto todavía esté en algunas zonas en obra y que no estaría listo para recibir a los visitantes, que son además arreglos estéticos que no mejoran al 100% la terminal aérea. Por eso la pregunta, si usted es viajero frecuente, díganos qué le parecen los trabajos y si ha detectado en sus últimos recorridos avances, mejoras en la recepción de los pasajeros nacionales e internacionales en el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México.
Bueno, y la presidenta Claudia Sheinbaum convocó a más de 130 mil personas al Zócalo capitalino en un acto que denominó rendición de cuentas y que pretendía defender la soberanía del país. La presidenta acusa la injerencia de Estados Unidos ante la polémica por el caso de Rocha Moya. Ya le tendremos los detalles de la información. Estas manifestaciones de apoyo a la jefa del Ejecutivo se repitieron en 32 plazas públicas. En Guadalajara no fue la excepción. Se reunieron, dicen los organizadores, más de 34 mil personas. El gobierno del estado dice que fueron 10 mil.
Sí, y también le recordamos que tenemos que estar atentos este lunes a la convocatoria de manifestación y plantón de la CENTE en la capital del país. Tenemos que revisar si habrá algún tipo de negociación que evite la confrontación de los maestros con las autoridades. Lo decía Griselda, el mundial está prácticamente a una semana y tenemos que saber qué va a pasar en la plancha del Zócalo.
Muy bien, ya son las 6:13 a.m. Comenzamos con este programa informativo. Que tenga usted una excelente jornada laboral, que sea bonito día, que todo le salga de acuerdo a lo contemplado, particularmente las cuestiones personales y profesionales. Vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez cuando son las 6:13 a.m. Bien, comenzamos con el contenido informativo, agradeciéndole el que nos acompañe y participe con nosotros. Por supuesto que, Víctor, ya hay algunos reportes de zonas que continúan, digamos, obscuras, es decir, que no se restableció el servicio de energía eléctrica. Enseguida damos cuenta de ello. Vámonos antes con Arturo García Caudillo. Adelante, Arturo, muy buenos días.
¿Qué tal, Gris? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. Ayer la presidenta Claudia Sheinbaum rindió un informe por como parte de la conmemoración por el segundo aniversario de su triunfo en las urnas. La mayor parte de su discurso fue para denunciar un complot organizado por la ultraderecha nacional e internacional, acusando de injerencismo a los Estados Unidos, defendiendo una vez más a Rubén Rocha y su gente, o la gente, los funcionarios, exfuncionarios de Sinaloa, que son acusados por Estados Unidos por nexos con el crimen organizado, y para defender por esa razón la soberanía nacional. Vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum con tres fragmentos que me parecieron claves dentro de este discurso.
Es realmente interés legítimo, genuino, por ayudar a México, es realmente un interés legítimo para combatir a la delincuencia organizada, o quizás estamos viendo cómo sectores de la ultraderecha estadounidense utilizan a nuestro país para posicionarse rumbo a sus elecciones del 2026. ¿O acaso pretenden influir en la elección de 2027 en nuestro país? No son preguntas retóricas. México no es piñata de nadie.
Esto lo hizo desde el Monumento a la Revolución aquí en la Ciudad de México, donde reunieron varios, por lo menos un par de centenares de miles de personas, y se replicó al mismo tiempo mediante pantallas gigantes en las otras 31 entidades de la República, en las principales plazas de estas 31 entidades.
Porque es legítimo dudar del verdadero interés en los juicios de extradición para autoridades electas. Porque primero hay que tenerlo claro, tienen por unos, luego por otros, hasta que oficinas del Departamento de Justicia se vuelven el principal elector de México. ¡Eso no lo podemos permitir!
Y pues bueno, con esto uno también se imagina por qué, el porqué también de una de las modificaciones que se intentaron durante el extraordinario en el Congreso de la Unión, y repito, según es para defender la soberanía nacional.
Por eso les pregunto, ¿quién decide en México? ¿Las agencias extranjeras o el pueblo? ¿Quién decide en México? ¿Los grandes intereses económicos o el pueblo? Vamos a defender la soberanía y la independencia de México. Vamos a defender la transformación. Los convoco a que a partir de la próxima semana vayamos a las plazas públicas a realizar asambleas informativas, repartir volantes y periódicos e informar al pueblo de que la patria no se vende. La patria se ama y se defiende.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum. Y pues bueno, yo no sé qué tanto puede afectar la revisión del T-MEC, pero a estas alturas no me extrañaría que termináramos renegociando un tratado bilateral que ya no sea trilateral, y que incluso en este tratado bilateral, pues la verdad, sean pocas las cosas que beneficien al país. En fin, vamos a esperar los acontecimientos, porque ayer sí, de plano, se lanzó con todo contra el gobierno de Estados Unidos. Mi reporte. Buenos días.
Sí, a diferencia de otros discursos, por supuesto que el de ayer fue frontal contra lo que está haciendo Estados Unidos.
Exactamente, directo. Nunca habló del presidente Trump, pero pues se entiende que está refiriéndose a las decisiones que toma esa administración.
Muy bien. Pues Arturo, mucha suerte el día de hoy. Parece que la CENTE sigue en pie con esta convocatoria para movilizaciones a partir del día de hoy, una huelga general y un paro nacional que sin duda alguna afectará a la Ciudad de México.
Sí, de entrada muchas de las escuelas en esta capital no van a tener clases, sobre todo las escuelas primarias, donde tiene presencia la CENTE, y pues bueno, las movilizaciones no sabemos qué tanto puedan afectar. Pero lo más seguro es que vuelva a ser un día caótico en esta capital.
Bien, Arturo, muchísimas gracias.
Al contrario, buenos días, un abrazo.
Muy buenos días, Arturo García Caudillo. Antes del trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena, permítame informarle que la bancada del PRI en el Senado presentará una iniciativa para que se garanticen medidas cautelares ante ataques contra la libertad de expresión. Los tricolores pretenden impulsar la Ley Federal para la Protección de la Libertad de Expresión frente al uso arbitrario del poder público, cuyo propósito, dicen, es evitar que cualquier autoridad federal, independientemente de su orientación política, utilice facultades públicas, recursos institucionales o mecanismos administrativos como instrumentos de intimidación o represalia, o además inhibición del ejercicio legítimo de la libertad de expresión. El anuncio se da ante las recientes declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum a través de su conferencia matutina, que conlleva uso de recursos públicos, para pedir a la población que ya no vea la televisora TV Azteca. Ningún gobierno, independientemente de su origen partidista o legitimidad electoral, puede ni debe utilizar recursos institucionales o facultades públicas para inhibir el escrutinio ciudadano, desalentar la crítica pública o colocarse por encima del debate democrático, argumentó el priismo. La bancada aseveró que no se busca limitar la participación del debate político, ni restringir el derecho de réplica, contenidos o expresiones ciudadanas, ni crear mecanismos de censura.
Bien, y antes de escuchar el trabajo informativo que nos presenta hoy lunes Ricardo Camarena, se comunica María Carrillo para decir que desde ayer no tienen luz en la colonia Tusanía, calle Cafetos, entre Avenida de los Cedros y Sandía. Jesús Alberto González, en la colonia Panamericana de Huentitán, el suministro de agua llega sin presión. Aprovecha para mandarle saludos a Mercedes Altamirano porque le pareció que estuvo muy buena la efeméride de hoy. Raúl Godínez, para el cambio de placas, ¿es cierto que tenemos 10 días más? Pregunta si será cierto. Eso le dijeron en la recaudadora 00. Menciona don Raúl Godínez. No, don Raúl. Si usted está entre estos morosos, bueno, la mala noticia es que terminó este plazo, se dieron dos prórrogas anteriores, terminó ya este programa, así es de que con un 93% de avance de la meta, así es de que comenzarán las multas por parte de la autoridad a quienes hayan tenido o tengan en estos momentos las placas vencidas. Teresa Casillas de Guadalajara menciona que en Jardines del Bosque, sección norte, no hay luz desde ayer por la tarde. Y Manuel Núñez, voy a recoger mi tarjeta de INAPAM, pero me dijeron que es día inhábil. Pregunta si esto es cierto. Es lo que dice don Manuel Núñez. Estas son algunas de las participaciones que llegan a través de líneas telefónicas. Oye, ¿es día inhábil para...?
No, para la federación no. Tengo
para la Universidad de Guadalajara sí.
Tal vez, pero...
Pero para los burócratas no,
¿verdad? El INAPAM mucho menos. Y bueno, una sugerencia a las personas que se quedaron en ese 7% que no cambió las placas. No alimenten la corrupción. Si ustedes son conscientes de que no han llevado a cabo el trámite correctamente, deténganse esta semana, hagan tiempo para realizarlo, no se atrevan a salir a la calle, porque si los llegan a detener por alguna circunstancia, pasar a hacer un alto, utilizar el teléfono manejando y traen las placas antiguas, los van a retener, los van a sancionar, inclusive el carro puede irse hasta el corralón, así que...
O sea, no habrá operativos especiales para multar, no, pero si usted comete una infracción es posible que aprovechen.
Y no se ponga del lado de la corrupción de decir, mejor le ofrezco al oficial para que me dejen ir, mejor regularice su trámite, porque le va a salir dos veces caro, pagar una mordida muy alta y además tener que pagar un proceso que de por sí ya es costoso, que sea, por ejemplo, cambio de propietarios o cambio de placas.
Bien, nos vamos, Víctor, a continuación al trabajo informativo que nos presenta Ricardo Camarena.
Sí, en esta ocasión Ricardo ha dedicado este trabajo a un instrumento que ya es parte de la movilidad en todo nuestro país. Hablamos de la bicicleta, un mecanismo de traslado, un medio de transporte que, pues dice Ricardo, antes era un juguete, hoy es una necesidad. Vamos a escucharlo.
Durante décadas fue vista como un juguete, una herramienta para hacer ejercicio o una actividad recreativa. Hoy la bicicleta se consolida como una alternativa real de transporte en las ciudades mexicanas. Es económica, no contamina, mejora la salud y permite ahorrar tiempo en trayectos cada vez más afectados por el tráfico. Cada 3 de junio se conmemora el Día Mundial de la Bicicleta, una fecha proclamada por la Organización de las Naciones Unidas para destacar el valor de este vehículo sencillo, accesible y sostenible. La ONU subraya que el uso de la bicicleta contribuye a reducir emisiones contaminantes, disminuir la congestión vial y fomentar estilos de vida más saludables. En México, el interés por la movilidad no motorizada ha crecido de manera constante, especialmente después de la pandemia de COVID-19, cuando miles de personas buscaron alternativas de transporte más seguras y económicas. Para muchos usuarios, la bicicleta representa una inversión mínima con enormes beneficios. En entrevista con 10 Noticias, José Bermúdez resume sus ventajas.
Pues sobre todo para transportarse la economía y el tiempo, y además como resultado tu condición física, ¿no? Es un ejercicio cardiovascular y te ayuda beneficios como bajar el colesterol y tu agilidad en tu cuerpo.
Además del ahorro económico, la bicicleta permite reducir gastos en combustible, transporte público y estacionamiento. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, millones de mexicanos utilizan la bicicleta para trasladarse al trabajo, a la escuela o para realizar actividades cotidianas. En ciudades como Guadalajara, la Ciudad de México y Mérida, su uso es cada vez más visible. Pero expertos coinciden en que su crecimiento no depende únicamente de la voluntad de los ciudadanos. También requiere políticas públicas, infraestructura y educación vial. Así lo explica Javier García, comercializador de bicicletas, en declaraciones retomadas por Excelsior.
No nada más es cuestión de cultura, también es cuestión de política pública. Muchos gobiernos, no solo México, a nivel mundial, están impulsando y apoyando este tipo de movilidad. ¿Por qué? Porque es beneficioso para todos. Es beneficioso para la ecología, es beneficioso para el bolsillo, es beneficioso inclusive para, como te decía, el estrés de la gente cuando se traslada, ¿no?
La pandemia marcó un punto de inflexión. Según organizaciones de movilidad urbana, el uso de la bicicleta aumentó notablemente desde el 2020. Lo que comenzó como una medida sanitaria terminó convirtiéndose en un hábito permanente para miles de personas. Alejandro Ramírez, entrevistado por Milenio, relata cómo descubrió en la bicicleta una solución eficiente para desplazarse.
Yo empecé a andar en bicicleta a partir de la pandemia. Estábamos en una temporada muy alta de contagios. La ciclovía Insurgente es la ciclovía más poderosa que hay porque te conecta con todo. De hecho, puedes tomar cualquier arteria vial y te puede llevar a cualquier destino mucho más rápido.
Sin embargo, pedalear en México todavía implica riesgos. La falta de ciclovías protegidas, el exceso de velocidad y la escasa cultura de respeto al ciclista convierten muchas avenidas en zonas peligrosas. En Guadalajara, vialidades como el Periférico y algunas avenidas de alta velocidad siguen siendo puntos críticos para quienes se desplazan sobre dos ruedas. Un sondeo de Uno TV resume la experiencia cotidiana de los usuarios.
Me hacía como una hora, más o menos, por el tráfico del camión. O sea, es un tramito del metro a donde iba, pero no, un caos. Y en la bicicleta me hago como 35, 40 minutos.
Los taxistas, sobre todo, no te respetan. La mayoría de los automovilistas no están preparados para, pues, respetarte en la bici.
La seguridad vial sigue siendo el principal desafío. Organizaciones civiles advierten que cada día decenas de personas pierden la vida en siniestros de tránsito en México, incluidos peatones y ciclistas. Arely Carreón, fundadora del colectivo Bicitecas, lo expresaba así en declaraciones para El Heraldo.
3 personas no van a regresar a su casa el día de hoy y así cada día.
Pese a los retos, las ventajas son contundentes. La Organización Mundial de la Salud señala que la actividad física regular reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad y depresión. Montar en bicicleta fortalece músculos y articulaciones, mejora la postura, disminuye el estrés y contribuye al control del peso corporal. Además, cada trayecto realizado en bicicleta representa un vehículo menos emitiendo contaminantes a la atmósfera. En ciudades afectadas por el congestionamiento y la mala calidad del aire, pedalear también es una forma de cuidar el entorno. La bicicleta es mucho más que dos ruedas y un manubrio. Es una herramienta de movilidad, un aliado de la salud y una apuesta por ciudades más limpias, silenciosas y humanas. Pero para que más personas se animen a pedalear, no basta con el entusiasmo individual. Se requieren ciclovías seguras, respeto vial y políticas públicas que coloquen al ciudadano en el centro de la movilidad. Cada vez que alguien decide subirse a una bicicleta, no solo transforma su manera de desplazarse, también ayuda a construir una ciudad mejor para todos. 10 Sistema, Ricardo Camarena.
en Buenos Días Metrópoli. Información internacional.
Alemania y Francia iniciaron conversaciones para reforzar su cooperación en materia de disuasión nuclear, en medio de las crecientes dudas en Europa sobre la fiabilidad del respaldo militar de Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump, informó la revista alemana Der Spiegel. Según el medio, el canciller alemán Friedrich Merz y el presidente francés Emmanuel Macron ya crearon un grupo de dirección nuclear para definir los detalles de la coordinación. Las primeras reuniones se llevaron a cabo la semana pasada en París y contaron con representantes de otros países europeos. El plan contempla ampliar el llamado paraguas nuclear francés sobre varios aliados europeos, incluidos Alemania, Polonia, Lituania y Noruega. Sin embargo, París mantendrá el control exclusivo sobre cualquier eventual uso de armas nucleares. La Asamblea Nacional Nicaragüense aprobó un decreto que autoriza el ingreso de personal, naves y aeronaves militares de varias naciones, entre ellas Rusia, Estados Unidos, México, Venezuela y Cuba, para participar en ejercicios de cooperación, asistencia humanitaria y atención de emergencias durante el segundo semestre del 2026. Según el decreto aprobado por el Parlamento a solicitud del Ejecutivo, las actividades estarán enfocadas en operaciones de ayuda humanitaria, búsqueda y rescate, atención a desastres naturales, intercambio de experiencias militares y acciones de seguridad marítima, y lucha contra el narcotráfico. Las autoridades nicaragüenses sostienen que estos ejercicios contribuyen al fortalecimiento de la capacidad técnica y profesional de las Fuerzas Armadas participantes y no implican erogaciones extraordinarias para el presupuesto militar. La autorización tendrá vigencia entre julio y diciembre del 2026, de acuerdo con la programación oficial de actividades aprobada por el legislativo de este país centroamericano. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, visitó el sábado la ciudad de Bunia, en el este de la República Democrática del Congo, considerada uno de los principales focos del actual brote de ébola que ya supera los 1,000 casos sospechosos, según informa Reuters. Durante su visita, Tedros pidió una mayor implicación de las comunidades locales para contener la propagación del virus y afirmó que las comunidades entienden mejor los problemas y también conocen la solución. El responsable de la OMS había llegado el jueves a Kinshasa para coordinar la respuesta internacional frente al brote. También reclamó más financiación, al señalar que la organización solo ha recibido un tercio de los fondos necesarios. La industria alemana perdió su competitividad debido al aumento de los costos energéticos y se encuentra al borde del colapso tras el rechazo a adquirir recursos energéticos rusos, declaró el enviado especial del presidente ruso Kirill Dmitriev. La declaración se produjo después de que el mandatario ruso Vladimir Putin señalara que Europa, incluida Alemania, resultó perjudicada por la renuncia a los suministros energéticos procedentes de Rusia. Europa se encuentra sumida en una crisis económica causada, entre otras cosas, por la reducción o el abandono del gas y el petróleo ruso y la reorientación hacia suministros más caros, en particular los procedentes de Estados Unidos. Esta decisión, tomada con el objetivo de presionar a Moscú tras el inicio de la operación militar especial en Ucrania, afectó en primer lugar a los países industriales de Europa como Alemania. Moscú ha señalado en repetidas ocasiones que siempre ha estado abierta a la cooperación económica con Europa y que las medidas imprudentes de las autoridades europeas perjudican más a sus economías que a Rusia.
Perdón, acá está, estoy hablando con Lourdes.
Estamos coordinando.
Ya está Edgar Flores en la línea telefónica, lo tenemos ya listo. Así es de que comenzamos con el material local. Gracias, porque continúan los reportes de diferentes colonias donde todavía no se restablece el servicio de energía eléctrica. Enseguida vamos a la participación que llega a través de la cuenta de WhatsApp. Edgar, ¿cómo estás? Muy buenos días, adelante.
¿Qué tal, compañeros? Gris, Víctor, auditorio, muy buenos días para todos, excelente inicio de semana. Bueno, pues comentarles, como se dice el dicho, pues no hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue. A partir de hoy inician las multas para aquellos automovilistas que no hayan hecho el canje de placas, como lo había advertido justo hace 8 días el sistema estatal tributario a través de su titular Carlos Arias en Madrid. Ayer se ofreció un corte de caja en torno a esta participación. Hay que recordar que, bueno, pues este fue el último plazo que se dio, o extensión de plazo que se dio, para que aquellos que habían pagado su refrendo o su paquetazo 3x1 hasta el 31 de diciembre del año pasado, bueno, pues fue hasta ayer, en el inicio era hasta el viernes, pero el viernes la autoridad anunció que iba a ampliar los horarios y que también el día, es decir, las recaudadoras trabajaron durante el sábado con el objetivo de que más personas pudieran hacer ese trámite. El corte de caja da cuenta de que se llegó a un total de 93% de personas que hicieron el cambio de placas para vehículos que les tocaba hacer el canje por láminas anteriores a 2018. Y bueno, pues este grupo de personas, este 7% que no lo hizo, bueno, pues ya lo habían advertido las autoridades, serán acreedoras a una sanción en caso de ser detenidos. La Policía Vial confirmó en dos ocasiones durante el mes pasado que no habría una cacería de brujas, que no montarían operativos especiales para detectar a aquellos que no hicieron el canje de placas, pero si por algún acto de molestia usted es detenido por alguna policía, agente de la Policía Vial, y no hizo el cambio de placas, será que una sanción que de inicio, bueno, pues arrancaría en algo así como entre 2.300 y 2.600 pesos para que lo tenga en cuenta. 93%, entonces, así concluyó este canje de placas gratuitas para el estado de Jalisco. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Muy bien, Edgar, reiterar entonces, no habrá operativos como tal, sino que aquella persona que por otras circunstancias sea pues molestada por la Policía Vial y en caso de traer placas vencidas, sí podría ser sancionado, o sea, los llevan al corralón, ¿cierto?
Sí, así es, no va a haber operativos, no va a haber retenes, incluso dijo el comisario de la Policía Vial, Jorge Alberto Arispe, que no iban a salir a partir de hoy a buscar a ver quién cambió placas y quién no, pero si hay un acto de molestia, si se pasa un semáforo, si da una vuelta prohibida, cualquier falta de tránsito que usted haga y que lo detengan y no traiga el canje de placas, entonces sí, pues habrá que sumarle la multa por las placas y la multa por la falta por la que haya sido detenida.
Muy bien, gracias por la advertencia y la información, Edgar.
Chico atento, buen día.
Bien, vámonos a la otra línea telefónica. Marc Hernández está listo con su reporte esta mañana de lunes. Te escuchamos, Marc, adelante.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Recordando que el pasado jueves por la noche, por esta sesión extraordinaria que se vivió en el Congreso de Jalisco, pues dejó múltiples temas pendientes respecto a la aprobación, porque fue rechazado el plan B en materia electoral para aplicarse aquí en Jalisco y lo relacionado a las leyes electorales. Posteriormente surgieron voces que pues sugirieron la posibilidad de retomar más pues medidas justamente para evitar que aspirantes a algún cargo de elección popular pues tengan vínculos con el crimen organizado, sobre todo pues que lleguen a los puestos de elección popular y evitar casos como el de los alcaldes, los exalcaldes de Teuchitlán y de Tequila, justamente, o pues para evitar también los señalamientos como se están haciendo en la actualidad en contra del gobernador con licencia ahora de Sinaloa, Rubén Rocha. A este respecto, la legisladora de futuro local, Tonantzin Cárdenas, sugirió la posibilidad de que haya investigaciones en torno a la situación financiera de los aspirantes, reitero, algún cargo de elección popular, con el fin, pues, de que sea una medida más adecuada para, pues, conocer el historial previo de posibles aspirantes y, sobre todo, pues, evitar situaciones como lo que se propuso, reitero, el pasado jueves, que se buscaba, pues, por parte de algunos legisladores, la aprobación de requisitos para pues contender algún cargo de elección popular como la gubernatura, las diputaciones locales o las alcaldías. Si les parece, compañeros, escuchemos parte de lo que dijo la diputada local sobre este tema y su sugerencia.
Creo que deberíamos entonces estar hablando o en el futuro seguir discutiendo respecto a una inteligencia de investigación financiera, por ejemplo, porque no es posible que existan funcionarias o funcionarios que tengan poca claridad tanto en declaraciones patrimoniales como en la existencia de recursos en efectivo. Estamos hablando de millones de pesos, a lo mejor, que yo creo que merecen investigaciones importantes.
Ahí está lo que dijo la diputada local de Futuro, Tonantzin Cárdenas, sobre ese tema. Recordemos algunas de las medidas que habían sido planteadas en este dictamen de armonización del Plan B en materia electoral aquí en Jalisco. Por ejemplo, la solicitud de exámenes toxicológicos, el tema del antidoping, entre otros puntos, con el fin, reitero, además de una constancia de no antecedentes penales, con el fin, pues en este caso de evitar que algún aspirante que tenga señalamientos o que tenga antecedentes penales pues lleguen a ocupar algún cargo de elección popular, lo cual pues fue un tema polémico que incluso provocó pues el rechazo de esta armonización del Plan B en materia electoral, que recordemos pues ya les platicábamos en las primeras horas del pasado viernes, tras la jornada pues extensa que se vivió el día jueves en el Congreso de Jalisco. Habrá que estar pendientes si estas medidas se llegan a tomar en cuenta en una futura discusión nuevamente la armonización del Plan B electoral aquí en Jalisco, aunque hay que recordar, hay que ser claros, pues prácticamente el plazo para aprobar una reforma electoral, en teoría aquí en el estado, pues ya habría vencido este pasado fin de semana. Por lo pronto es mi reporte, compañeros.
Muy bien, muchísimas gracias, Marc, por la información. Muy buenos días.
Igualmente, y seguimos al pendiente. Buenos días.
Lo que gracias. Pasa en el Congreso con Marc Hernández.
Bueno, se comunica Raúl Godínez para decir que no ha hecho el cambio de placas porque la autoridad no tiene capacidad para cambio de propietario, por eso no puedo cambiar la lámina. Margarita Carrasco reporta que por Obregón desde ayer no tienen luz.
Bien, y acá tenemos los mensajes a través del chat, se los compartimos en este momento. Dice, yo viajé esta semana al Aeropuerto Internacional Benito Juárez, hay mucho desorden, se escucha mucho ruido de personas trabajando, polvo por todos lados, los cargadores para celulares que pusieron abajo de los asientos, la gran mayoría no funcionan o ya están rotos, en la parte de afuera de taxis todavía se ven castillas de pilares sin terminar. En conclusión, no habrá conclusión del aeropuerto teniendo 4 años para prepararse, parece que todo lo dejaron para el último, es lo que nos dicen en este comentario.
Estamos a 10 días.
Imagínate, la situación sí se ve complicada, el fin de semana había un reportaje y había todavía mucho por hacer en el aeropuerto capitalino. Acá nos reporta otro mensaje, dice reportar que ya no sale el agua con olor fétido y otra vez desde el viernes empezó a oler a podrido en la colonia Quinta Velarde, dice Marisela en su comentario, le agradecemos el mensaje. Por acá también celebran el trabajo de Mercedes Altamirano y su excelente manera de iniciar junio con excelsa efeméride musical, buen inicio de semana y de mes, es lo que dice Rafael Estrada, mientras que nos reportan en otro de los comentarios. Dice, diario los escucho rumbo al trabajo. Quiero reportar que en la calle Ignacio T. Chávez, dice esquina con Manuel Uribe, en la colonia Tetlán, tampoco tenemos luz desde ayer en la tarde. Ya se levantó reporte a la comisión. Esperemos que hoy nos puedan restablecer el servicio. Les mando un abrazo, dice el ingeniero Torres en su comentario.
Bueno, hay muchas llamadas también vía telefónica. Ramón Gómez dice que todos los mexicanos debemos apoyar a la presidenta Sheinbaum contra la intervención de Estados Unidos porque luego querrá intervenir en las elecciones como lo está haciendo en otros países. Juan Pablo Cardiel reporta que en la colonia Rancho Nuevo, calle Nogal, desde ayer no hay luz, nos deja el número de reporte. Rodolfo Jiménez en Lomas de Zapopan, Avenida de la Mancha, desde ayer por la tarde no tenemos luz. El señor González de la colonia del Carmen, municipio de Guadalajara, tuve que reparar una tubería de casa y vi que ya están llenas de lodo por culpa del agua sucia que mandaba el CIAPA. Ojalá que puedan tener un especialista para que nos diga cómo limpiarlas. María de Jesús Orozco, me parece poco inteligente el acto de provocar a Donald Trump por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Y de qué soberanía habla si el país está en manos de los grupos criminales, está en manos de los narcotraficantes? Carolina Ayala, en Mesa de los Ocotes, desde ayer no tenemos alumbrado público, estuvo muy fuerte la lluvia, esto pertenece al municipio de Zapopan.
Bien, y nos escribe también esta mañana para reportar que en la entrada a la ciudad por la zona de la carretera Nogales, dice Rodrigo Maldonado, para barrer el túnel de la carretera Nogales a la altura de la Moderna, inundado ambos sentidos, cerrado, y ya hay mucho tráfico, así que si usted va entrando o saliendo de la ciudad, tómelo en cuenta, ese paso a desnivel amaneció inundado por la lluvia de anoche y tienen complicaciones para transitar en esta mañana. Aquí dice otro de los textos, ¿qué tan cierto es que no hay placas para los taxis? Se dice que no hay láminas, ¿será esto cierto? Diario los escucho, dice Mario Águila. Bueno, nos lo reportaron el pasado viernes una persona en el programa Teléfono Público que se quedaron sin láminas disponibles para los taxistas y él temía pues que con el cierre del plazo hubiera operativos para poder sancionarlos. No va a ser así. Lo cierto es de que aunque sean vehículos de alquiler, tienen que cumplir con ese requisito o si pudieran ser sujetos de algún otro tipo de sanción. Y un último antes de irnos al corte comercial, al noticiero de las 7 de la mañana, dice el paso a desnivel de la carretera Nogales a la altura de la Bimbo totalmente inundado, 3 vehículos varados y ni un solo tránsito, es lo que nos reportan esta mañana.
Bien, y en el mes de junio se regulariza el temporal de cada año, ¿no? Lo cierto es que ayer hubo una tormenta, ya nos explicará Mauricio López en su reporte desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, pues cuáles fueron sus características y qué fue lo que está provocando ya estas lluvias. Generalmente a finales de junio es cuando se presenta el temporal. Mauricio ya nos había dicho que era probable que se adelantara un poquito y comenzara a partir del 13 de junio. Y voy a esto porque lo que quiero recomendarles es que baje la aplicación Jalisco Alerta. Es una aplicación de gestión de riesgos que le va a advertir, le va a dar avisos de para que usted tome precauciones. Por ejemplo, pues hay pronóstico del tiempo, hay información general sobre contingencias atmosféricas, sobre las lluvias. Y, por ejemplo, voy a leer el que se emitió el día de ayer a las 9:07 p.m. Esto para poner un ejemplo. Policía Vial informa que se registran cierres parciales preventivos en estos cruces: Avenida Patria y Atlasco Lomos, Avenida Niños Héroes y Avenida de los Arcos, Monte Aconcagua y Belisario Domínguez, Avenida Lázaro Cárdenas y Avenida Mariano Otero y Avenida Tonantzin y Avenida Arboledas. La recomendación: reduce la velocidad, mantén distancia y atiende indicaciones viales. Esto es muy importante porque de alguna manera pretende reducir los riesgos, sobre todo cuando nos veamos envueltos en una tormenta en la vía pública.
Así me enteré yo del de Lázaro Cárdenas, del árbol que decías tú, por medio de Jalisco Alerta. Así que es una buena opción. Se lo recomendamos. Vamos al noticiero Notisistema de las 7:00 a.m. Regresamos enseguida.